Comienza Iglesia en Misión. Hoy con Jóvenes para la Misión, dirigido por Pablo de Mergelina.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. En el Evangelio de mañana domingo descubrimos cómo el amor y la entrega están inseparablemente unidas. Es el amor que Dios nos tiene lo que le lleva a entregarnos su tesoro más grande, lo más preciado para Él, su Hijo amado. Hoy el Señor se sigue entregando, haciéndose presente para que tengamos vida, y vida en abundancia. Hoy queremos conocer más de cerca este amor, adentrarnos en el misterio de esta donación, para ser testigos de la vida que recibimos cada día.
Muy buenas noches. Estamos esta noche con vosotros. Bueno, lo primero, no soy Pablo, que nos han presentado como Pablo, es el que lleva el programa, pero nosotros hoy, yo estoy aquí con vosotros, soy Miriam Blanco y estoy con Laura García.
Buenas noches.
Con Alicia, que bueno, no ha llegado, pero igual llegan dentro de un ratito. Y con Omar, que es nuestro invitado de esta noche, que viene de Italia, pero lo tenemos aquí en Madrid.
Buenas noches.
Somos jóvenes de la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos y estaremos esta noche una vez más, un sábado más, con vosotros en este programa Iglesia en Misión. Os recordamos que hay un mail al que podéis escribirnos cuando queráis para compartir alguna sugerencia, alguna pregunta o inquietud, y es este, tomad nota, iglesiaenmision@radiomaria.es. Lo repetimos por si acaso, iglesiaenmision@radiomaria.es. El programa de esta noche lo hemos titulado Misioneros, movidos y sellados por la promesa. Y es que si algo da sentido a la misión cristiana, es la promesa que Dios sella en nuestros corazones cuando somos enviados. Mientras rezábamos que podíamos compartir en el programa de hoy, el Espíritu nos suscitaba ir a la raíz de la misión. En realidad, desde el bautismo tenemos este sello en el corazón, este ser enviados para ser luz del mundo y sal de la tierra. No se puede ocultar la luz que ha encendido nuestros corazones bajo la promesa de vida eterna, de vida en abundancia. Y es así como somos jóvenes encendidos por el amor de quien nos ha amado primero. Desde ahí, cogemos el impulso. Como decía Jesús, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Pues es por esto que en el programa de hoy hemos querido preguntar a varios jóvenes de nuestra parroquia, padres de familia, sacerdotes y también un seminarista, qué es para ellos la misión y cómo la encarnan en sus vidas. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y luego, bueno, os lo contarán ellos mismos, os avisaremos. Pero bueno, aparte de eso, en el programa de hoy tenemos con nosotros, como decía al principio, a Omar Vicentín, que es un italiano que, bueno, ahora nos cuenta un poquito más de su vida y de su misión. Hola, Omar.
Ante todo, muchas gracias a todos para invitarme y bueno, aprovecho para dar un saludo a todos los que nos están siguiendo y también desde Italia nos está siguiendo, así que bueno, un saludo a todos y a toda España.
Genial, pues estamos encantados de tenerte aquí con nosotros esta noche, luego ya nos cuentas un poquito más, ¿vale? Jesús pone sobre nosotros su mirada que nos invita a llevar su amor por todo el mundo, sin fronteras, más allá de todo límite. Una llamada que nos abre nuevos horizontes de misión cada día. ¡Comenzamos!
Iglesia en misión.
Bueno, pues aquí encantados de estar de nuevo aquí con vosotros en este programa de Iglesia en Misión. Pues vamos a empezar a compartir un poquito con Omar, que nos hemos quedado con ganas de conocerte un poquito más. Así que, bueno, cuéntanos, ¿quién eres?
Bueno, soy Omar y nada, que soy italiano y desde hace 3 años y medio vivo aquí en Madrid. Y nada, que soy misionero de una comunidad, Abraham se llama, Comunità Abramo en italiano, de Verona, cerca de Verona, Vicenza y el norte de Italia. Y nada, que la comunidad nace desde un matrimonio hace 35 años. Este año vamos a celebrar los 35 años de como aniversario de la comunidad. Y nada, que nuestro carisma es hacer la misión en donde nos llama, y nada. Y luego soy profesor de religión, y para mí también ser profesor de religión y es una misión, es vivir en misión, también en la clase, durante la clase.
Vale, pues vamos a ir un poquito al principio de esto.
Sí.
¿Qué es la misión para ti? Luego hablaremos de esto, como hemos dicho al principio, de qué es la misión para unos y otros. Pero explícanos, para ti, personalmente, ¿qué es la misión?
Bueno, la misión para mí es ser testimonio, dar testimonio, perdona, de Cristo en la vida cotidiana y en donde he anunciar a Cristo a las personas cuando se ve, bueno, cuando a veces es necesario y además cuando, por ejemplo, la gente te pregunta, ¿no? Y te pide por qué tú eres creyente, por qué tú crees. Pero creo que la misión, ante todo, el cristiano está llamado a cada día vivir como en misión, ¿no? A dar testimonio de Cristo. Entonces, anuncio y encarnar como el Evangelio para poder ser, a través de los actos, de las cosas que se hace o de la manera de ser, con tu manera de ser puedes ser testimonio de Cristo. No hace falta hablar. Decía San Francisco de Asís, ¿no? A sus franciscanos, vais por todo el mundo y si necesitáis, habláis. O sea, si se necesita, se habla. Es decir, ser Cristo, demostrar que Cristo vive en ti, ya esto es dar testimonio del Evangelio. Luego, claro, si se debe hablar, se habla.
Genial.
Conscientes también, ¿no? Por todo lo que te conocemos, de que esta encarnación, ¿no?, de la misión en tu vida ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero ¿dónde dirías que empezó esta llamada, ¿no?, esta invitación de Jesús? ¿Dónde dirías que se encendió este deseo en tu corazón, ¿no?, de anunciarle, de llevarle a los demás?
Sí. Bueno, todo empezó desde muy joven. Que me invitaron a una evangelización en la playa. En Toscana la primera vez y luego también a Riccione, a Forte dei Marmi se llama, es en Toscana, Riccione, luego en Emilia-Romagna. Y nada, que me invitaron, yo no, o sea, no imaginaba que me esperaba, o sea, yo digo, bueno, voy, y ahí como empezó a través del anuncio de dar testimonio a los que estaban en la playa y invitarlo por la noche a rezar, y me gustó mucho, la verdad, porque era algo que sentía como que me rellenaba el corazón, y me sentía más cerca de Dios. Entonces, esto fue un poco, sí, un primer paso para experimentar la misión, qué significa ir en misión, anunciar a Cristo, ¿no?
Y a raíz de ahí tuviste más experiencias misioneras, sí. ¿No? A lo mejor de más corta duración que ahora en Madrid, ¿no?
Ya.
¿Dónde has estado
sí.
antes de...?
A ver, bueno, en Italia, ante todo en Italia, luego estuve en distinta misión empezando por Malta, luego estuvimos en Noruega, en China, en Colombia... Y bueno, Austria también, República Checa, o sea, en bastante sitio en Europa. Uh-huh. Cada verano, como organizábamos actividades misioneras y de evangelización en algunos sitios de Europa donde había o un cura o una hermandad como religiosos o religiosas, sí, que nos invitaba. Entonces, nada, organizábamos. Perdón, sale el italiano lo que está en mí.
No, está muy bien, ojalá hablara yo italiano como hablas tu español.
Y nada, que sí, se organizaban actividades a través de la música, a través de una luz en la noche, era un poco la actividad que organizábamos. Luego, el contacto con las personas, sobre todo del pueblo, ¿no? Encontrar, no sé, me acuerdo en Rumanía que estuvimos... ¿En Rumanía se dice? Uh-huh. Sí. Estuvimos ahí con los niños también de un orfanotrofio. Orfanato. He dicho, sale el italiano,
no,
así que...
No, está muy bien, orfanotrofio.
Lo siento. Y bueno, por lo menos se hace una risa, ¿no? A ver, y bueno, me acuerdo una niña, por ejemplo, que había creo 5 años. Y nada, que yo, o sea, de la nada empezó a abrazarme, no quería destacarse. Y, o sea, y luego me contaron que eso, que esta niña desde pequeña no estaba abandonada. Y entonces, nada, que desde los pobres hasta los órfanos y nada, que nosotros vamos en cualquier lugar donde nos llama a dar un testimonio, a llevar la luz de Cristo, ¿no? Eso.
Qué guay, pues la verdad es que es una misión muy bonita y pues me parece que también tienes como mucha suerte, ¿no? De que el Señor te haya elegido para esto. Pero bueno, cuéntanos un poco más de tu misión actual. ¿Es la más larga en la que has estado hasta el momento? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid?
Bueno, Madrid son 3 años y medio, pero la verdad que la misión más larga fue en Turín que tuve. Me quedé ahí 5 años y ahí, por ejemplo... vivía en una capilla, en un piso que había detrás de la capilla, que era en un barrio pequeñito, un barrio del 1400 era, ¿no? Y había esta capilla que nadie estaba ahí, el cura estaba fuera de este barrio, había la misa solo una vez a la semana, el domingo por la mañana. Y luego yo ahí animaba y organizaba la catequesis, la animación con los niños, la animación de la misa y un encuentro de oración durante la semana. Y nada, esto fue en Turín, entonces, esta misión. Y mientras aquí en Madrid ya son 3 años y medio, casi 4.
¡Qué guay!
Sí.
Y en principio... no tiene fecha de fin.
No, o sea, lo que Dios quiera, estamos aquí.
Vale, genial. Pues nada, también me gustaría saber, es que cuando pienso que estás de misión en Madrid, que también en realidad ya te lo dije el otro día, pero un poco ya. Por eso te llamamos, porque claro, hablamos siempre de la misión Adyentes y de la misión pues que es salir de nuestra casa, ir súper lejos a un país, yo que sé, del tercer mundo, algo como que dices, es que es un lugar muy pobre donde no hay nadie más que pueda ir a ayudar, pero estamos en Madrid, ¿no? Pues muchos aquí en Madrid, en España, pues estarán pensando, ¿pero qué es eso de estar de misión en Madrid? ¿Madrid es tierra de misión?
Sí, a ver, Madrid, pero toda la ciudad de Europa, se puede decir, ¿no? Madrid es una capital, luego hay, bueno, me olvidé al principio decir que Papa Benedicto XVI dijo, creo aquí en Madrid, ¿no?, en la JMJ, que la Europa necesita de una nueva evangelización. Y entonces Madrid, pero también podemos decir de Roma, de todas las capitales de los países europeos, necesita, y toda Europa necesita una nueva evangelización. Y Madrid, por supuesto, necesita ser evangelizada, ¿no? Pero claro, no lo hago solo. También vosotros estáis llamados a esto, ¿no? Pero, a ver, yo creo que a veces también los cristianos necesitan, los católicos o los cristianos necesitan ser evangelizados otra vez, ¿no? Cuando el Papa Francisco nos dice no tenemos que ser cristianos del sofá, es que verdad, a veces como es más fácil ir a la misa, hacer una pequeña obra de caridad o ayudar en el coro y ya como, bueno, la conciencia estaba bien, ya está, ahora puedo ir a donde quiero. Pero yo creo que no estaría mal si la parroquia o movimiento, ¿no?, o sea, que está relacionado con la fe, organice como una evangelización en su parroquia, ¿no? Un salir a la calle, no digo ahora cada mes, pero puede ser cada dos, tres meses, como hacer eso, organizar un poco una evangelización del barrio o de la o en su parroquia, no sé.
Sí, también veo como que tienes una mirada pues muy especial, ¿no? Al estar ahora en Madrid, venir de fuera, creo que tienes mucho que aportar, ¿no? ¿Qué dirías que necesita Madrid, ¿no? ¿Qué destacarías de esta misión? ¿Qué le caracteriza?
¿Qué necesita Madrid?
Sí.
A ver, bueno, Madrid en concreto, yo creo que necesitan como misioneros, o sea, a ver, es una demanda un poco difícil, la verdad. No, porque, a ver, yo encuentro también aquí una iglesia viva, ¿eh? O sea, respecto a diócesis italianas, aquí en Madrid encuentro una iglesia viva. Pero a veces, no sé, eso algo que puede ser que me equivoco ahora, ¿eh? Pero a veces como, ¿sabes? Grupos o están más entre lo suyo y no sé. Yo creo que, como decía antes, el anunciar fuera a veces cuesta un poco. Ponerse ahí, abrir la iglesia por la noche por los jóvenes que está en la movida de Madrid, no sé, en el centro, dar una oportunidad de encontrarse con Cristo. Sé que hay unas actividades por aquí, pero una ciudad grande como Madrid creo que podría necesitar más. Pero es una opinión, ahora así, pero a ver, que luego hay muchas cosas bonitas que he encontrado aquí y que me ha ayudado a reforzar mi fe también, ¿eh? O sea, pero por ejemplo, creo que voy a anticipar una pregunta, pero por ejemplo, en la catedral que estuve hoy a hacer una evangelización ahí, o sea, es la única actividad de evangelización que tenemos en la catedral y no hay poca, o sea, hay poca pastoralidad ahí. Hay muchas misas y eventos, pero luego algo constante es un poco dejado ahí, como no. Bueno, esto es un ejemplo que me viene ahora, no sé, me sale ahora.
¿Y te parece que la misión de aquí de Madrid es diferente a la que has hecho en otros lugares?
Bueno, cada lugar, cada ciudad tiene su, ¿cómo se dice?, sus diferencias, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Turín no hacía esto de la evangelización en la catedral o en el Duomo, ¿no? Pero sí que iba a, por ejemplo, ahí en Turín, iba a la movida torinese por la noche a ayudar a un cura que dejaba la iglesia abierta y salíamos a hablar con, bueno, animaba una adoración y luego se salía también a hablar con los chicos ahí que estaban borrachos por la calle, cerca de la puerta de la iglesia abierta, entraba el incenso de la movida, o sea, olía de marihuana, ¿no? O sea, tú estás ahí en la iglesia y te pasa este perfume de la movida, decimos, ¿no? Pero luego sí, había chicos que entraban, te preguntaban, ¿pero por qué tenéis la iglesia abierta a las 2 de la mañana? Y a través de estas preguntas empezabas a hablar de la fe, de la vida, también ayudar a encontrar un sentido de la vida, ¿no? Por los jóvenes es importante.
Yo pensaba sobre todo en algo que, claro, yo es que soy un poco privilegiada porque ya te conozco desde hace un tiempo y me has contado muchas cosas que me gustaría que contaras aquí, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, de tu misión en Noruega.
Ah, sí.
Esa diferencia que me contabas en otras ocasiones, ¿no? Entre los latinos, ¿no? Los españoles, los italianos y los del norte.
Sí.
¿Cómo viste esas diferencias?
Bueno, claro, a ver. España e Italia se parece mucho, ¿no? Somos gente que le gusta la fiesta, le gusta socializar, conocer. Ahí es diferente porque, por ejemplo, entrábamos en el centro comercial a invitar a la gente a venir a la iglesia por la noche, que organizábamos este evento por la noche. Pero la gente no se paraba a escucharte, no quería nada, no quería saber nada, ¿no? Y luego nos contaron que la gente te escucha cuando te conoce o tienes que ser introducida por a alguien que te conozca. Y entonces es más de relación, ¿no? La evangelización pasa por las relaciones, por la amistad, por conocer, eres hijo de ella, bueno, o amigo de ella. Pero tuvimos la suerte de tener el párroco ahí en Noruega, por ejemplo, que nos ayudó a conocer más a chicos, a chavales, que les invitamos a la iglesia. Bueno, a mí me encanta esta misión noruega porque, sobre todo el fruto que tuvimos, porque cada 2 años había como 3-4 confirmaciones y el año que hicimos en Noruega tuvimos 38 confirmaciones. Hemos tenido que alquilar la iglesia de los luteranos para celebrar las confirmaciones. No, fue muy guay. Fue una gran misión, de verdad.
Sí, me acuerdo que decías que es como que al final lo que necesitaban era contacto, ¿no? Con las personas.
Exactamente.
Que pues ahí quieras que no, como que era como muy frío y solo que alguien saliera, ¿no?, a acogerles, pues que ya les cambiaba la vida les daba ganas de entrar.
Sí, acogerlos, exacto. Sentir que se siente escuchado, sobre todo. Eso sí.
Y la diferencia, ya más allá de entre un país y otro, una ciudad y otra, entre misiones de corta estancia, o sea, de esto que has estado pues un mes o pues un cortito, y estas que estás años y años, y esta en particular que no tiene fin por el momento.
Ya. Sí, a ver, claro, misión cortitas, como tú organizas actividades y te dedica cada día a la misión, a las actividades, ¿no? Entonces, y además sabes que tiene una fecha final, ¿no? Entonces, tú prácticamente... Bueno, yo me acuerdo, la vives como más tranquilo, dedica toda tu energía a la misión y luego acaba la misión y vuelve a casa y seguro que... O sea, siempre he vivido una experiencia muy bonita que te ayuda en tu fe, en tu camino. Pero luego, claro, vuelve a casa y retoma el día a día, ¿no? Lo que hace cada día. Y aquí, cuando tú vives, como ahora, en una misión a largo tiempo, se dice, ¿sí? Que no tiene fecha final. Nada, claro, la misión es más como... O sea, hay que trabajar, hay que, claro, organizar las actividades, pero como la vives más como... Bueno, para mí, por ejemplo, se ha convertido en algo normal, ¿no? En algo como que yo pienso, o sea, es como si no la vivo me falta algo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, la misión de la catedral yo me organizo para, sé que tengo durante el mes, como lo hacemos cada mes, una vez al mes. Yo, por ejemplo, tengo un día de la semana o la semana anterior, sé que tengo que organizarme este evento y luego, claro, tengo mi trabajo, pero lo que intento siempre, como decía antes, es curar mi momento de relación con Dios, porque creo que cuando tú vives cada día la misión, entre comillas, ¿no? Que vives cada día, es en el lugar donde te encuentras con tu trabajo, con tus cosas que haces, que das más testimonio el ser, lo que, cómo hablas, la forma de hablar o de acoger a quien te habla, que vale más de luego de mil anuncios que haces por la calle o a ellos.
Sí, un poco lo que decías al principio, ¿no? Que decías San Francisco, poco así, en tu definición de la misión.
Exacto. Pues... Creo que todo empieza, la misión empieza siempre con la relación con Dios. Más en la medida que tú cura la oración, estar con Dios, tu ser habla. Sin que diga nada, ¿no? Y esto sobre todo.
Pero me contabas que a veces la misión a largo plazo como que es un poco complicada, ¿no? De decir, ¿cómo también lo vivo yo? O sea, porque quiero, es algo de Dios, verdaderamente es su voluntad, ¿no?
Claro, claro. Sí, esto otra cosa que a veces como decimos, lo difícil a veces de la misión, ¿no? Es... Bueno, piensa tú, llega a un lugar, a una ciudad donde no conoce a nadie prácticamente, ¿no? O sea, yo conocía a dos, tres personas, ya está. Luego no sabía el español. luego tienes que conocer la cultura donde vives, entrar en la cultura, ¿no? Entonces, hay obstáculos que superar también, ¿no? Y claro, después, bueno, que yo, repito, he llegado aquí y de repente estaba súper bien, súper feliz y contento, pero claro, después te acostumbra, ¿no? De la vida normal, de tuya, de cada día, y nada, que ahí yo creo que el demonio trabaja también, ¿no? Entonces... empieza como a pensar, bueno, sí, es voluntad de Dios que estoy aquí o es mi voluntad. Luego empieza a pensar, pero ¿qué puedo hacer más? ¿Qué podría hacer más para poder llegar a más gente, ¿no? Bueno, son preguntas que a veces como, sí, te cuestionas y a veces... como hay que confiar. No tiene respuesta, hay que confiar. Y luego hay hechos que te confirman que sí, que tienes que estar aquí. Y que yo estoy contigo cada día, ¿no? A veces no se lo creemos, pero sí, está con nosotros. Eso sí. Nada, eso.
Sí, creo que son preguntas que al final nos tenemos que hacer como todos los cristianos, ¿no? Mm. Lo que decías al principio, que no es solo vivir y ya está, y he hecho esto y ya le pongo un tic y digo, mira, ya estoy contenta, puedo seguir haciendo mi vida, sino que pues seguir diciendo, ¿y qué más puedo hacer, Señor, por ti, no?
Ya, ya.
Y lo que hablabas de la providencia, ¿no? Que me parece también como muy importante el reconocer cuáles son sus huellas en tu vida, ¿no? Y al final es la oración, ¿no? Y ese contacto con Jesús cotidiano, diario, lo que te hace como abrir los ojos y poder estar abierto, ¿no? A cuáles son sus signos. ¿Has podido como, no sé, como si nos pudieses como destacar algún momento de providencia, ¿no? En esta misión, o algún gesto, alguna anécdota que dijese, fíjate, ¿no? Aquí estaba Jesús, ¿no? Aquí estaba pasando.
Sí, sí. Bueno, no sé si, bueno, si te refieres a esto que voy a decir, pero por ejemplo, para mí, pensando, bueno, acabo de decir, ¿no? Te haces preguntas, si es tu sitio esto, etcétera, ¿no? Pero si pienso cuando llegué aquí, por ejemplo, yo pensé, bueno, voy a empezar un trabajo sencillo, donde me puede ayudar a aprender el español, sobre todo, ¿no? Al principio. Pero luego me dijeron, mira, tú sé que eres profe de religión, ¿no? En Italia. Sí, pero oye, que no hablo español, ¿no? Le dije. No, pero sabes, ahora porque llegué en el 2020 aquí, ¿no? Cuando era en plena pandemia, entonces había muchos profesores de baja. Y buscaba profesor de religión. Entonces me dijeron, no, mira que necesitamos profesor de religión. Y ahí prácticamente yo estaba buscando un trabajo y nada, que llegó así. Y además yo pensaba sí ser profe, pero empezar como después de haber aprendido un poco más el español. Pero nada, entré en clase con mi italiano haciéndome entender a con lo que podía hacerme entender. Y a veces como ahora, ¿no? Me olvido unas palabras y... Pero los niños, los chicos me... Bueno, yo le dije, chicos, yo doy clase de religión. Y vosotros me dais clases de español.
Es un buen trato.
Sí,
buen
exacto, trato. Exacto. Y funcionó. No, los niños se reían a veces. Pero nada, que esto, por ejemplo, fue para mí providencial. O sea, algo que sí, que dice, oye, que aquí Cristo me está llamando. Me está llamando aquí, ¿no? Y nada, y súper feliz. O sea, estoy muy, muy feliz de estar aquí, de vivir aquí. De conocer gente como vosotros, ¿no? Muy majos. Y nada.
Vale, eso. Pues vamos a ir terminando ya esta entrevista. Y bueno, es con una cosa que, bueno, como decías ahora, ¿no? Que nos conoces a nosotros ya desde hace bastante tiempo. Y yo sé, te conocí a ti por cosas siempre relacionadas con la música, ¿no? Y siempre hemos estado relacionados por eso, ¿no? Que si no es una vigilia por aquí, un concierto por allá, un musical por el otro lado. Y para ti la música es muy importante, ¿no? Cantas, tocas la guitarra, compones. Cuéntanos.
Sí, bueno, desde siempre con mi comunidad la música ha sido uno de los pilares importantes de la oración. Por ejemplo, tenemos un ministerio de música ahí en Italia y también muchos ministerios más a los enfermos. Pero la música ha sido siempre una parte central, sobre todo porque... quien dijo San Agustino, ¿no? Quien canta reza dos veces. Así que, sí, para mí la música es un instrumento, una herramienta para poder evangelizar, a llegar al corazón de las personas. Yo creo que quien tiene el talento de la música, bueno, tienes como un privilegio, ¿no? Porque... O sea, ponerte ahí tocando tu guitarra, empezando con cualquier nota, ¿no? Y bueno, puede salir cualquier canción, cualquier, como repetir una frase del Evangelio cantándola, ¿no? Y a mí la música siempre me ha ayudado a entrar más en la relación con Dios. Yo creo que en Paraíso se va a cantar un montón.
Yo estoy segura.
Y bailar.
Sí, sí.
O sea, fijo. Hay solo que música, ¿eh? Ahí.
Seguro que sí. Pues nada, te hemos pedido, para terminar esta entrevista, que nos cantes una canción.
Sí.
Y, bueno, has elegido una que se llama Jesús es vivo.
Exacto.
No sé qué tal mi pronunciación, pero bueno, no pasa nada.
Está bien. Jesús es vivo.
Eso es. Entonces... cuéntanos un poquito primero por qué la has elegido y luego pues te pediremos que nos la cantes.
Bueno, primero porque esta canción es como un himno de mi comunidad y porque habla que Cristo es vivo, está vivo y habla de resurrección. Habla en la estrofa, habla por ejemplo de que si tú te miras dentro puedes encontrar un vacío, ¿no? Y solo Cristo te lo puede rellenar, este vacío. Y cuando tú experimentas que Cristo te llena este vacío, siente que Dios es vivo, Jesús está vivo de verdad. Pues, y luego hay que anunciarlo también.
Qué bien, pues nada, muchas gracias por explicárnoslo, porque aviso a los oyentes de que esta canción es entera en italiano. Así que vamos a pedir ahora el don de lenguas del Espíritu Santo para entender un poquito, pero vamos a disfrutar de esta canción. Y nada, deleítanos.
Guarda dentro di te, scoprirai un vuoto che nessuna cosa potrà riempire oggi e sempre in te. Lui benedirà tutta la tua vita. Mai solo sarai, ogni giorno sarà con te. Gesù è vivo, è risorto, vive in me. Gesù è vivo, è risorto, vive in me. L'amore scaccia ogni timore, perché tu sei vicino a me, e nessun male temerò, perché tu sei vicino a me, sempre. Grida oggi il tuo sì al Signore che ti chiama, ha bisogno di te per annunciare al mondo che Gesù è vivo, è risorto, vive in me. Gesù è vivo, è risorto, vive in me. L'amore scaccia ogni timore, perché tu sei vicino a me, e nessun male temerò, perché tu sei vicino a me, sempre. Ogni giorno vedo che la tua mano è su di me, mia carezza mi sostiene, mi difende sempre. Ogni giorno vedo che la tua mano è su di me, mi accarezza, mi sostiene, mi difende sempre. Ogni giorno vedo che la tua mano è su di me. Mi accarezza, mi sostiene, mi difende sempre. Ogni giorno vedo che la tua mano è su di me. Mi accarezza, mi sostiene, mi difende sempre. Gesù è vivo, è risorto, vive in me. Gesù è vivo, è risorto, vive in me. L'amore scaccia ogni timore, perché tu sei vicino a me. Nessun male temerò, perché tu sei vicino a me sempre.
Bien, bravo. Muy buenas noches, estamos de vuelta en el programa Iglesia en Misión, hoy con un grupo de jóvenes de la parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos, como decíamos al principio, y acabamos de escuchar la canción Jesús es vivo de Omar, de la comunidad de Abraham. Y bueno, antes de nada quería recordaros que en este grupo de Tres Cantos pues contamos con Laura, con Alicia y conmigo, que soy Miriam, pero no podemos más que agradecer que también a los mandos tenemos hoy con nosotros a Manuel, tenemos a Nacho y también por ahí tenemos a Cecilia, tenemos a Javi y aquí en la mesa con nosotros a Merche, además de Omar, que ya hemos estado con él en esta primera parte del programa. Antes de pasar a esta segunda, vamos a hacer una pequeña oración que desde ya pido perdón porque teníamos que haberla hecho al principio y se me ha pasado. Pero bueno, como nunca es tarde para rezar, pues Merche va a rezar con nosotros una oración. Y también así introducimos la siguiente parte de nuestro programa que va muy relacionada con la oración.
Pues buenas noches, Miriam. Buenas noches a todo el equipo de Jóvenes para la Misión y a los oyentes, ¿no? Familia de Radio María. Pues tenemos una oración muy, muy bonita, bueno, todas son especiales, creo yo. Es a la milagrosa, mi Mila, como le digo yo de cariño, y que habla también de la misión. Pues vamos allá. Virgen milagrosa, Madre de Dios y Madre nuestra, al darnos tu medalla te has mostrado mediadora de dones y gracias. Al ver tu imagen, con los brazos abiertos, nos sentimos acogidos y protegidos. Acudimos a tu bondad y amor en el año santo jubilar y pedimos tu poderosa intercesión. Derrama sobre nosotros tus hijos peregrinos a tu basílica las bendiciones que prometes a cuantos llevan tu medalla. Virgen milagrosa, ayúdanos a seguir en fidelidad a tu Hijo Jesucristo, y a ser testigos misioneros. Amén.
Amén. Pues recordamos que, bueno, gracias Merche por ayudarnos a rezar, y recordamos que tenemos el mail al que podéis escribirnos, que es iglesiaenmision@radiomaria.es. Cualquier cosa que nos queráis comentar, iglesiaenmision@radiomaria.es. Pues bueno, en esta segunda parte del programa decía que vamos a hablar de la oración. Queremos saber la relación que hay. Vamos a hacer una pequeña tertulia para hablar de la relación entre la oración y la misión. Cuando preparamos el programa pensábamos en esto por dos cosas. Primero, porque espero que esto no sea una novedad para nadie, pero acabamos de terminar las 24 horas para el Señor que nos pedía el Papa Francisco que dedicáramos, pues eso, de ayer por la tarde, el viernes al sábado, 24 horas para Jesús, y de diferentes maneras, pues puede ser desde adoración al Santísimo durante esas 24 horas, o salir a la calle y hacer una evangelización, o tú en tu casa pues acordarte especialmente del Señor, pues mil maneras de hacerlo, ¿no? Pero dedicar estas 24 horas de alguna manera al Señor, a rezar, ¿no? A estar con Él. y sobre todo, pues eso, también a rezar por el otro. Y bueno, pues esto nos llevaba a pensar mucho en la oración. Pero es que además, el otro día tuvimos la suerte de poder estar en una charla que nos dio Jacques Philippe sobre precisamente esto, la oración y la misión, que fue en el seminario, que fue una charla de San Dámaso, de la universidad. Y bueno, yo pude estar y después también está en YouTube, así que la han podido escuchar también Laura y Alicia. Y nada, nos gustaría hablar un poquito de esto. Y para ello, además, hemos hablado con varios de nuestros amigos y gente de alrededor que tenemos que les hemos preguntado qué es la misión para ellos, ¿no? Entonces queremos saber qué es la misión y luego qué relación tiene con la oración. Vamos a escucharles, que como decíamos al principio, son personas de todo tipo. Hay matrimonios, hay sacerdotes, hay un seminarista, tenemos variedad. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos dicen, qué es la misión para ellos.
Para mí la misión son dos cosas. Es la suerte de poder llevar a Dios a cualquier parte del mundo, ya sea muchos kilómetros o en tu mismo círculo de amigos y familia, y también recibir la grandeza de Dios, porque cuando tú le das, lo que recibes es muchísimo más grande.
Para mí la misión es dar lo más grande que tenemos, que no es otra cosa que a Jesús.
Para mí la misión en mi vida es en lo ordinario y en la rutina del día a día, vivirla como lo habéis vivido San José, en el trabajo, en la familia, pues con esa alegría y con esa sencillez, intentar imitar ese estilo de vida y cómo serían sus cenas en familia, sus momentos de ir a dormir en familia y esos día a día en familia, pues intentar que mi familia y mi vida sea una réplica de eso.
Para mí la misión cristiana es ponerme en manos de Dios para que sea Él quien me guíe, quien me transforme, quien decida, ¿no? Para que yo pueda hacer su voluntad y poder ser su rostro donde Él quiera y como Él quiera.
Pues para mí la misión cristiana dentro de mi vocación como familia es enseñar al Señor, enseñar a Jesús en lo cotidiano, en el día a día, en el trabajo, con mis amigos, ¿no? Con las personas que se acercan, acogiéndoles y caminando juntos.
Hacer misión es ser evangelio con nuestro prójimo más próximo. En mi caso, con mi marido, pues siendo la primera en fregar los platos por amor. Por ejemplo, con mi hija, pues atuchándola un montón, queriéndola, levantándome por las noches con una sonrisa. En el trabajo, ayudar a ese compañero con el que no me llevo tan bien. Si se mete conmigo, ponerle la otra mejilla. Con mis amigas, pues hablándoles de lo que el Señor hace, ¿no? Y siendo consuelo con la familia, con mis padres, con mis hermanos. Al final es la entrega sencilla cotidiana y no hace falta irse lejos. La misión está en tu vocación.
Yo creo que la misión cristiana de cada uno es hacer lo que Dios nos pide, o sea, la voluntad de Dios en cada momento, con alegría.
La misión es como una respiración. Un hijo de Dios, haga lo que haga, pues lleva a Dios consigo. Los antiguos decían que los cristianos somos teóforos, portadores de Dios allá donde vamos. Si nos llenamos de Él, ya estemos trabajando, celebrando la Eucaristía, disfrutando con los amigos, comiendo, durmiendo, a Él le llevamos, somos sus portadores. Por eso yo creo que lo primero de todo, antes de estrategias de misión o cosas así, es reconocer que somos hijos de Dios, que somos recipientes hechos para ser llenados por Él y que en la medida en que le ponemos en el centro de nuestra vida, pues en esa medida le llevaremos al mundo, allá donde Él nos siembre.
Misión cristiana es para mí ofrecer consuelo a mi compañera de clase.
Y para mí subir al cielo junto con mi esposa.
Por lo que yo he vivido, la misión es como llevar el amor de Jesús a cada persona, ¿no? Unir a los hombres con Dios, viviendo su vida, su amor, su verdad, ¿no? Su camino. Y como dice San Pablo, ¿no? Pues ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí.
Para mí la misión tiene que ver primeramente con el amor a Dios y al prójimo. Diría que es su realización concreta por la que el Señor, dándote un corazón plenamente humano, te lleva a amar a los hombres con ese corazón, con ese amor y con su gracia, porque sin Él no podemos nada, y ardiendo de amor por Él a testimoniarlo a todos, también con su gracia.
A estos jóvenes que han compartido con nosotros qué es para ellos la misión encarnada en la vida, ¿no? Como nos compartía Omar, nada vale sino parte de esa relación con Jesús, una relación viva. Cuando dos personas se quieren decirse algo la una a la otra, pues normalmente es en la intimidad, no delante de los focos ni entre ruidos, sino en ese silencio íntimo, cuando realmente comunicamos lo que es de corazón a corazón, ¿no? Entonces queríamos terminar haciendo una oración, todos juntos también, que se centra pues en esta relación con el Padre, de donde brota ese ardor que nos compartía el último joven en el audio, ¿no? De donde tiene que nacer todo lo que nos mueve a la misión cristiana.
Dios Padre. Que hiciste incansable a San Francisco Javier para anunciar la luz del Evangelio a muchos pueblos de Oriente. Crea en nosotros el deseo y coraje de ser auténticos testigos del Evangelio, para que todo hombre pueda encontrar la salvación. Mantén viva en nuestro corazón la llama de la fe. Haz que deseemos dar esta preciosa luz a los que aún están en la oscuridad. San Francisco Javier, patrón de las misiones, vela por los sacerdotes, por los religiosos y religiosas, por las familias y por todos los creyentes que dejaron casa, patria, familia, para llevar el Evangelio a todas las criaturas.
Alivia sus fatigas cotidianas.
Dales la misma pasión que tú tenías en el corazón, para que sean como tú, incansables en el anuncio y en la caridad. Danos esa confianza inquebrantable que tú tenías en el Señor Jesús y en su Madre, la Virgen María. Haz que la Santa Iglesia se alegre siempre con nuevos hijos. San Francisco Javier, ruega por nosotros.
Pues muy buenas noches, os damos las gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en este programa. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima, así que vamos a terminar, pero esperamos que pues cada uno en su casa pues sí que pueda pensar sobre esto, ¿no? Sobre la misión, sobre la oración. Pues rezamos también a San Francisco en este tiempo en el que están haciéndose tantas javieradas, que iremos también desde Madrid un grupito la semana que viene. Pues que recéis por nosotros, que recéis por nuestro grupo misionero de la parroquia Santa Teresa de Jesús y por Omar y su comunidad. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias al equipo y muchas gracias a Omar. Buenas noches.
Han escuchado Iglesia en Misión, hoy con Jóvenes para la Misión, dirigido por Pablo de Mergelina.